la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La relación entre Rafael Hernández Colón y Juan Mari Brás. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Carlos Rivera Lugo, quien es profesor de Derecho y de Ciencias Políticas y fue cofundador con Juan Mari Brás de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez. Como sabemos, Rafael Hernández Colón fue gobernador en dos ocasiones, aunque sirvió como gobernador en tres términos. La primera ocasión fue de 1972 a 1976, fue el gobernador y ha sido el gobernador más joven que ha tenido Puerto Rico. Él había sido presidente del Senado anteriormente y también secretario de Justicia. Y el licenciado Juan Mari Brás, pues, es el insigne patriota puertorriqueño, quien fue el fundador del Partido Socialista Puertorriqueño y fundador también del periódico Claridad. Y es curioso porque muchas personas asocian al Partido Popular como enemigos del movimiento independentista, y hay razones para esto, que está basado en realidad en la criminalización de la del independentismo por el Partido Popular a través de la ley de la Mordaza, y todo lo que sucedió particularmente durante la Revolución del 50 y luego la demostración armada en el Congreso en 1954, muy pocas personas están conscientes de unos eventos que sucedieron que establecieron una relación bastante estrecha entre Hernández Colón y Mari Brás. Carlos, me gustaría que nos hablara sobre esa relación, cómo es que empezó y qué eventos acontecieron. Estamos hablando ya, como mencioné, el periodo que Hernández Colón gobierna del 72 al 76, luego está fuera del poder del 76 al 84. Así que estamos hablando ese periodo, el principio de ese periodo. Luego Hernández Colón es electo gobernador en el 84 y está dos términos hasta el 1992. Háblanos sobre estos eventos.
Bueno, en primer lugar, a mí me parece que la gran importancia en términos históricos del diálogo con el cual se inicia esta relación entre Juan Mari Brás y Rafael Hernández Colón, en gran medida está marcado por el hecho de que hasta ese momento no había relación alguna, diálogo alguna entre el movimiento independentista y socialista y el Partido Popular. La opinión que prevalecía era que el Partido Popular, bajo Muñoz Marín, había traicionado al país, había traicionado al movimiento independentista, lo había reprimido, había encarcelado al Albizu Campos, se les responsabilizaba por la muerte, ¿verdad? En gran medida, ¿verdad? De Albizu Campos. Y realmente no había contacto alguno. Sin embargo, van a ocurrir una serie de eventos que yo creo que van abriendo una posibilidad de iniciar un nuevo diálogo histórico entre el independentismo y el autonomismo. En primer lugar, aquí en Puerto Rico, la primera administración de Hernández Colón confrontó una fuerte oposición del movimiento independentista y socialista, especialmente el movimiento obrero. Hubo toda una serie de huelgas que incluso forzaron al entonces gobernador Hernández Colón a movilizar la Guardia Nacional, algo que nunca se había hecho, activar la Guardia Nacional para reprimir unas huelgas obreras. Fue una administración en que Hernández Colón se proyectó como una persona bastante inaccesible a la búsqueda de consensos, a la búsqueda de acuerdos o diálogos, y en gran medida esa imagen es lo que va a cargar a las a la campaña electoral entonces de 1976 que va a llevar a su derrota a manos de Carlos Romero Barceló. Y es interesante porque en esa campaña Juan Mari Brás va a estar postulado como candidato a la gobernación por el Partido Socialista Puertorriqueño. Hernández Colón, casi inmediatamente después de esa derrota electoral, recibe otra derrota grande, ¿verdad?, en Washington. Él se había pasado los 4 años anteriores tratando de adelantar lo que se conocía como un nuevo pacto de unión permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos, que se había negociado por una comisión bilateral, y cuando finalmente se aprueba y se envía al Ejecutivo, al presidente, para su firma, en ese momento estaba de presidente Gerald Ford, ya que Nixon había renunciado. Y el 31 de diciembre de 1976, Gerald Ford engaveta el nuevo pacto de unión permanente, que era una especie de nueva propuesta del autonomismo en Puerto Rico, y lo sustituye con un proyecto para anexar a Puerto Rico a Estados Unidos. Es decir, la vía también de Washington entonces se la había cerrado. Viene ya entonces durante el verano de 1978, Hernández Colón finalmente va a renunciar a la presidencia del Partido Popular. Y recuerdo todo el caos que eso empezó a crear al interior del Partido Popular. Yo incluso esa noche yo estaba de turno en el periódico Claridad y recibimos una llamada y era doña Inés Mendoza, que estaba convocando una conferencia de prensa de su esposo, don Luis Muñoz Marín, para hablar sobre esa renuncia. Y había una gran preocupación de quién iba a ser el sucesor. Sabemos que finalmente es Miguel Hernández Agosto el que se posiciona, pero habían en ese momento muchos otros candidatos, Severo Kohlberg, por hablar de otros. Y sin embargo, en ese momento, a partir por las próximas semanas, Hernández Colón parece que ha desaparecido. Nadie sabe de su paradero. Y empieza a circular versiones de que andaba por Caracas, algo que yo personalmente nunca pude confirmar. Él nunca habló, hasta donde yo sepa, sobre ese particular, por lo menos a nivel público. Y la versión era de que había ido a Caracas a reunirse con Walter Mondale, que era entonces el vicepresidente bajo el presidente James Carter. Y que de esa reunión con Mondale, que giró en torno al tema de la descolonización de Puerto Rico, él regresa y da un discurso entonces el 25 de julio de 1978, ¿verdad?, en la conmemoración del establecimiento del Estado Libre Asociado, en que llama a que se encamine el país hacia nuevos nuevos niveles de soberanía, ¿verdad?, nuevas dimensiones de la soberanía, antes de que sea tarde. Y al día siguiente del 25 de julio, un 26 de julio, uno que era en ese entonces un colaborador muy cercano suyo, Marco Antonio Rigao, pues se comunica con Mari Brás para decirle que a Rafael Hernández Colón le interesaría reunirse con él para ver si le puede gestionar una reunión con el gobierno cubano, fuese en La Habana o fuese en la ONU, ¿verdad?, a través de su embajador Ricardo Alarcón de Quesada, que era un gran amigo de Puerto Rico y gran conocedor de Puerto Rico. Y entonces Mari Brás le responde a Rigao que mejor es que primero discutan, que se discutiera entre ellos lo que se quiere plantear, incluso hasta la posibilidad, que era lo que le interesaba a Hernández Colón, ver de qué manera él podía contribuir a la redacción de la próxima resolución que se sometería ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Y pues ahí entonces Mary Brass me pide que yo lo auxilie en preparar la reunión entonces con Hernández Colón, que fuéramos Rigao y yo trabajando en un borrador, que lo fuéramos entonces crecientemente precisando junto con ellos cada cual, y que una vez tuviéramos ya un primer borrador, pues entonces se organizase esa reunión. La reunión finalmente entonces se efectuó el 6 de agosto de 1978 en Aguas Buenas, en una casa, yo todavía no sé de quién era el dueño, ¿verdad? Pero en una casa en Aguas Buenas. Recuerdo siempre que Marcos Rigao decía que había algo de simbólico en que esta reunión se estaba celebrando en Aguas Buenas, porque Aguas Buenas también había sido la sede de un pronunciamiento autonomista que se había hecho hacía unos años, y que era realmente un intento nuevamente de este sector ideológico por retomar un rumbo más anticolonial, ¿verdad? Más anticolonial.
Quiero mencionar a nuestros radioescuchas que aquí en La Voz del Centro, en el archivo virtual, tenemos un programa sobre el pronunciamiento de Aguas Buenas, que yo grabé con el único sobreviviente del pronunciamiento de Aguas Buenas, que fue, en aquel momento era Roberto Resach Benítez, y que falleció, porque en ese pronunciamiento no estaba Hernández Colón. Estaba Severo Colbert, estaba otros personajes, pero todos habían muerto, menos Roberto Resach Benítez.
Ahora, ya antes de empezar a hablar sobre la reunión, estuve hablando un poco sobre las circunstancias que posiblemente contribuyeron a convencer a Hernández Colón a que tenía que buscar algún tipo de diálogo con el movimiento independentista, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Mary Brass? ¿Por qué Mary Brass va a aceptar? ¿O por qué? ¿Qué contribuye? Yo creo que obviamente también esto es algo que a veces no hay una clara conciencia del contexto histórico en el que todo esto se estaba dando. En América Latina había un contexto de insurgencias y contrainsurgencias. Era un periodo álgido de movimientos revolucionarios que estaban buscando disputar, ¿verdad?, la hegemonía de Washington sobre esta región. Incluso en Puerto Rico había grupos, ¿verdad?, que hacían también lucha armada, además de los macheteros, de los comandos armados de liberación, ¿verdad? Era uno de los grupos también bastante activos, y que en algún momento habrá que también hablar de la historia, ¿verdad?, de los comandos armados de liberación, porque en el entierro de Mary Brass, uno de sus cercanos colaboradores afirmó que se estaba enterrando no solamente a Juan Mary Brass, sino a Alfonso Beall, que era el líder máximo de los comandos armados de liberación. En ese sentido, Mary Brass tenía dos sombreros, ¿verdad?, como político, aunque siempre insistió que lo que debía guiar aún la lucha armada eran los principios políticos. Nunca se debía caer en acciones armadas por acciones armadas, ni creía, por lo tanto, en el terror. En Puerto Rico también existía todo un contexto de contrainsurgencia, algo que muy poco se conoce. Había en ese momento un escuadrón de la muerte organizado por algunos policías de Puerto Rico, que incluso habían desarrollado una lista de objetivos del escuadrón. Yo estaba, por ejemplo, en esa lista, ya que en aquel entonces yo era el encargado de la misión de Puerto Rico en La Habana, ¿verdad?, que operaba el Partido Socialista Puertorriqueño. Pero más allá de lo que podía ser toda una serie de hechos que estaban ocurriendo de este tipo, represivos, también tenemos que acordarnos que en marzo del 1976 se produce un operativo que existe toda la evidencia, ¿verdad?, para indicar que estaba apoyado por agencias de inteligencia o de contrainteligencia de Estados Unidos, léase CIA o FBI, que produjo entonces la muerte del hijo mayor de Juan Mari Brás. Ese asesinato vil tenía un objetivo: tratar de desarticular emocionalmente y políticamente a Juan Mari Brás. Parece que se pensaba incluso que Mari Brás entonces lo vería como una provocación para promover algún tipo de acción de venganza. Incluso había hasta preocupaciones con los hijos de Hernández Colón en ese momento. Y me acuerdo siempre que cuando a alguien se le ocurrió poner la posibilidad de alguna acción de venganza por ese asesinato sobre la mesa, Mari Brás rápido lo rechazó y dijo que la venganza sería el peor homenaje a la memoria de su hijo. Y yo creo que todo eso también contribuye, y pues nada, en Chile se había producido un golpe de Estado, en Argentina un golpe de Estado, Uruguay un golpe de Estado, miles y miles de muertos, desaparecidos. Es decir, los movimientos y partidos que se estaban planteando la revolución en ese momento tuvieron que encarar una fuerte represión. Y yo sé que todo eso Mari Brás lo tuvo en la mente, como vamos a ver, cuando entonces acudió a la cita con Hernández Colón.
¿Y qué sucede en esa cita?
Bien.
Antes de entrar, ¿qué sucede? ¿Cuál tú crees que eran las expectativas de Juan Mari Brás de ese encuentro?
Yo lo veía bien positivo y optimista. Él fue a esa cita de forma positiva y optimista. Mari Brás no era una persona pesimista. Mari Brás tenía una mente estratégica, una perspectiva estratégica de la historia, de las cosas, ¿verdad? Y yo sé que ante el triunfo de Carlos Romero Barceló en las elecciones de 1976, él entendió que la tarea estratégicamente más importante en esos momentos para adelantar a la larga la independencia era derrotar la ofensiva anexionista que había iniciado el gobierno de Carlos Romero Barceló, y que no una ofensiva cualquiera. Acordémonos, ya había ocurrido el Cerro Maravilla, y en el Cerro Maravilla fusilaron a dos jóvenes independentistas que fueron llevados ahí en una especie de entrampamiento, ¿verdad?, por un agente encubierto de la policía.
Quiero hacer un comentario sobre la derrota del Partido Popular en el 1976, a la que tú aludiste un poco antes. Esa ha sido, al día de hoy, la derrota más aplastante que ha tenido el Partido Popular, ya que en esa derrota no solamente perdió las cámaras legislativas y la gobernación y comisionado residente, sino que perdieron la mayoría de los municipios de Puerto Rico, que pasaron a manos del Partido Nuevo. Por ejemplo, el municipio más cercano de San Juan que tenía el Partido Popular era Dorado, y el único municipio grande que retuvo fue Mayagüez. Todo lo demás lo perdió Caguas, Carolina, todos los municipios perdieron. O sea que en ese contexto es que Hernández Colón se retira y renuncia como presidente del Partido Popular, y de hecho renuncia también la candidatura a ser gobernador. Uh-huh. Y es Muñoz Marín el que, y este cuento me lo hizo Hernández Colón, se apareció en donde él vivía en Belén a pedirle que no renunciara. Y él lo que hizo fue dejó abierta la posibilidad de correr para gobernador nuevamente. Uh-huh. Pero dejó la presidencia a Miguel Hernández Agosto. Uh-huh. Así que en este contexto que se da esta reunión, el Partido Popular pasando por una transición extraordinaria. Uh-huh. Y la represión que había contra todos los movimientos independentistas o revolucionarios en todo el mundo, en realidad, porque estaba la Guerra Fría. Uh-huh. En uno de sus momentos más álgidos.
Sí, sí. Y no podemos tampoco olvidar, en cuanto a esto de la ofensiva anexionista, porque aquí Juan Mari Braz se va a demarcar. Juan Mari Braz y el Partido Socialista Puertorriqueño van a empezar a demarcarse estratégicamente del Partido Independentista Puertorriqueño, que no aceptan la tesis en ese momento de la ofensiva anexionista. Y acordémonos que los principales colaboradores, los más que estaban muy activos aquí en Puerto Rico, del gobierno de James Carter, de Jimmy Carter, eran Juan Manuel García Paz Alacua y Franklin Delano López, empezaron a promover una creciente incorporación de Puerto Rico y de los partidos coloniales puertorriqueños a los procesos políticos internos de los partidos de Estados Unidos, Partido Demócrata, Partido Republicano, estaban promoviendo la celebración de primarias, se aprobaron leyes de primarias en ese momento. Es decir, Puerto Rico empieza a incorporarse a la política estadounidense cuando algo que no hay mucha conciencia en este momento, hasta ese momento si había alguna caracterización de los puertorriqueños que residían en Estados Unidos, eran que tendían a no involucrarse en los procesos políticos de Estados Unidos y se mantenían más pendientes de participar de los procesos en Puerto Rico. Hasta el punto que los candidatos iban muchas veces a hacer hasta campaña a las ciudades donde había mayores puertorriqueños.
Digo, Carlos, a eso hay que añadirle que Carlos Romero Barceló muy hábilmente decide ingresar al Partido Demócrata y hace una alianza con Jimmy Carter, que Franklin Delano López fue el personaje que tuvo que ver con eso, y Juan Manuel hasta cierto punto por la relación con Jimmy Carter. Uh-huh. Y es interesante porque hasta este momento el anexionismo estaba asociado exclusivamente con el Partido Republicano, y de momento en una estrategia muy hábil deciden entrar en los dos partidos, el Republicano con Luis Ferré y Carlos Romero con el Partido Demócrata.
Sí, y Romero, la propuesta de Romero es una propuesta inteligente, la estadidad para los pobres. En ese sentido se va también a diferenciar de Luis Ferré, ¿verdad? El líder máximo del anexionismo antes que él. Y todo eso coincide con un momento en que Puerto Rico empieza su crisis económica. Del 74 en adelante empiezan a tener problemas ya todo el andamiaje del económico, de las petroquímicas, etcétera, ¿verdad? Y aquí se empiezan a aplicar todos los programas de la gran sociedad, los programas de ayuda federal, masivamente, incluyendo el de los cupones de alimentos. Y como empezamos a darnos cuenta en esa elección por primera vez del 76, quien firma el cheque en gran medida contribuye, ¿verdad? Estados Unidos está manteniendo a una cantidad significativa de las familias puertorriqueñas en ese momento, pues esa gente quisieron votar a favor del partido que le va a garantizar que eso pueda permanecer.
Carlos, y entonces, en términos de la reunión, ¿quiénes participaron en esa reunión?
En esa reunión, entonces, estuvimos Marcos Rigao, estuvo Rafael Hernández Colón, estuvo Juan Mari Braz y yo.
¿Cuál fue la agenda?
Okay. La agenda fue discutir el borrador, aunque eso se dejó casi para el final. Las primeras palabras, el primer intercambio que hubo entre Hernández Colón y Juan Mari Braz fue, ¿por qué? Mari Braz le pregunta a Hernández Colón, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? Y Hernández Colón le dice que a pesar de todas las diferencias que ellos han tenido, ¿verdad?, en términos políticos a través de los años, él reconocía en él una persona que estaba sincera y honestamente, auténticamente comprometido, ¿verdad?, con el bien, el bienestar, ¿verdad?, el progreso de Puerto Rico. Él no tenía ninguna duda que Mary Brás estuviera pendiente de qué le podía sacar a la lucha por la independencia, sino que incluso con su respuesta a lo que fue el asesinato de su hijo demostró, ¿verdad?, que podía, ¿cómo se dice?, que podía alzarse por encima de cualquier tipo de actitud banal.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La relación entre Rafael Hernández Colón y el licenciado Juan Mary Brás. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Carlos Rivera Lugo, profesor de Derecho y de Ciencias Políticas. Carlos, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre la reunión que se llevó a cabo en el 1978 en Aguas Buenas entre Juan Mary Brás y Rafael Hernández Colón, y hablamos de por qué Rafael había escogido a Juan Mary Brás, y entonces tú comentabas que después se hizo la pregunta al revés.
Sí, no, ciertamente. Después que Hernández Colón pues reconoce en Mary Brás una honestidad intachable y un compromiso con el país igualmente intachable, pues entonces Mary Brás, Hernández Colón le va a preguntar a Mary Brás, ¿y por qué aceptaste entonces reunirte conmigo? Y ahí Mary Brás pues expresa que aún sabiendo que de ese acuerdo que se está discutiendo podría salir fortalecida la opción de la libre asociación como opción descolonizadora en lo inmediato, él entendía que con ello, de todos modos, le estaría legando a la generación de sus nietos la posibilidad de una transición más pacífica hacia la descolonización plena y la independencia a más mediano o largo plazo. Porque no era lo mismo tratar de seguir adelantando la lucha por la independencia en ese contexto tan represivo del que hablamos en el segmento anterior, que estar en medio entonces de un nuevo contexto donde Puerto Rico, en la medida en que ha pactado, ¿verdad?, ha pactado la libre asociación con Estados Unidos, que ya entonces la relación no se basa en que somos botín de guerra de Estados Unidos, sino que se basa en un tratado donde se reconoce la igualdad soberana de ambos pueblos, ya eso constituiría para Juan Mary Brás un adelanto en términos históricos que ponía la posibilidad de la lucha por la independencia a un nivel superior. No hay duda que en ese sentido Mary Brás igualmente pues estaba pensando en la posibilidad igualmente entonces de aislar, ¿verdad?, de derrotar la ofensiva anexionista. Porque algo que Mary Brás tuvo claro desde un principio, algo que él quería sacar de esta reunión, era la posibilidad de un compromiso histórico entre el autonomismo y el independentismo para detener la ofensiva anexionista y llevarle a la ONU un planteamiento, ¿verdad?, a favor de la autodeterminación e independencia, que incluyese la posibilidad de la libre asociación como una opción inmediata. Y aquí pues quiero mencionar también algo, ¿verdad? En esos días aquí en Puerto Rico se estaba también hablando mucho en el mundo universitario, académico y intelectual de un libro que había publicado Arcadio Díaz Quiñones, Conversaciones con José Luis González. José Luis, dominico puertorriqueño, que tuvo que vivir en exilio, ¿verdad?, en México por mucho tiempo, pues en ese momento pues había vuelto un poco a Puerto Rico y estaba empezando a incidir sobre gran parte de los debates políticos e ideológicos del momento, incluso a partir de su libro El País de los Cuatro Pisos, que fue una gran contribución a ese debate que pone hasta en entredicho la concepción clásica de la nación, y para que se entienda entonces la necesidad de abrirnos a una concepción mucho más plural de la nación, porque la nación está hecha de clases sociales, grupos de diversas índoles, y no la gran familia, ¿verdad?, de la que hablaba Muñoz Rivera a principios del siglo XX. Y ahí, en esa entrevista, José Luis González hace una afirmación bien importante. Él dice que todavía Puerto Rico no ha agotado históricamente la opción autonomista, pero el movimiento autonomista ha demostrado una gran incapacidad política para realizar su propio proyecto. Que la única manera que se tiene, decía José Luis González, de agotar ya esa etapa histórica o esa fase, que él lo veía casi como una fase, pero una fase por la que había que posiblemente pasar por necesidad para seguir descolonizando poco a poco el país, ¿verdad?, especialmente descolonizando psicológicamente al pueblo puertorriqueño. La única forma era que el movimiento independentista ayudase al autonomismo a realizar su proyecto, y luego entonces, en el proceso, ver cómo suma fuerzas históricas necesarias para continuar hacia la independencia plena. Y yo sé que todo eso estaba muy presente en el diálogo en ese momento. Hernández Colón, en esa conversación, acepta que Washington ha sido una gran decepción, que Washington engañó al pueblo de Puerto Rico, incumplió incluso con los compromisos contraídos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1953, cuando en representación del presidente Eisenhower, el entonces embajador Henry Cabot Lodge expresó que el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad?, que él estaba autorizado a expresar a nombre del presidente de los Estados Unidos, que Washington estaría dispuesto a apoyar cualquier petición futura de una independencia adicional, de mayor independencia e incluso de la independencia completa. Esa es la declaración. Y en la resolución de 1953, y esto es algo que siempre Alarcón, el embajador cubano, contribuyó con esta perspectiva. Alarcón siempre insistía que aún la resolución 748, Romano 8, de la Asamblea General de 1953, donde se legitima la existencia del Estado Libre Asociado, decía Alarcón que en el inciso noveno, sin embargo, hay una reserva de jurisdicción de la comunidad internacional, ya que en ese inciso la comunidad internacional declara que confía en que Estados Unidos habrá de cumplir con su compromiso de apoyar cualquier petición futura de mayor gobierno propio o de la independencia. Y Hernández Colón decía que Estados Unidos había incumplido desde un principio, ¿verdad? Desde el proyecto Fernández Moraes, de ahí en adelante, y culminando con lo que fue la falta de respeto, ¿verdad? De Gerald Ford, de pedir entonces de someter un proyecto de anexión cuando eso no era lo que se estaba pidiendo por el gobierno, ¿verdad? Del Estado Libre Asociado.
Carlos, ¿y qué sucede al final de esta reunión en Aguas Buenas? ¿Cuáles fueron las conclusiones y cuál fue el seguimiento a esa reunión?
Bueno, las conclusiones, y yo creo que hay un tema que sí era álgido en esto, que para Maribraz era fundamental y para Hernández Colón era algo que él tenía, era un trago amargo, pero él tenía que ver cómo lo manejaba, ¿verdad? Y era el concepto de traspaso de poderes. Es decir, Maribraz insistía, y esto era algo que ya se estaba planteando en ciertos círculos en Washington, especialmente alrededor de un joven y militante congresista de Oakland, California, que era del ala socialdemócrata, en aquel entonces dirigía Michael Harrington en el Partido Demócrata, ¿verdad? Estamos hablando de Ronald Dellums. Ronald Dellums, junto con un constitucionalista norteamericano conocido como Arthur Kinoy, que era profesor en Rutgers University, y Juan Maribraz habían desarrollado entonces un borrador de proyecto con toda una propuesta de descolonización. ¿Qué decía Dellums? ¿Qué decía esa propuesta, verdad? Preparada por ellos tres. Que si queremos tener de verdad un proceso de libre determinación en Puerto Rico, no puede ser bajo el régimen colonial actual, porque los dados estarían cargados en contra de una genuina manifestación de la voluntad, porque ya se había visto en los procesos electorales anteriores cómo se trataba de manipular, ¿verdad? Y al electorado puertorriqueño. Y sobre todo, había que tratar de controlar las acciones de las agencias represivas en cualquier contexto de esa naturaleza, donde se intenta producir un proceso de libre determinación del pueblo de Puerto Rico. Entonces, Dellums decía, pues el Congreso lo que tiene que hacer bajo la cláusula territorial es disponer del territorio. No como ahora quiere Trump, lo que ha pensado Trump, disponer entregándoselo a Dinamarca a cambio de Groenlandia, sino disponer del territorio. ¿Y cómo se dispone el territorio? Transfiriéndole los poderes soberanos que actualmente, ¿verdad?, tiene sobre Puerto Rico a una asamblea constituyente que estaría a cargo entonces de negociar dentro, es decir, de discutir entre ellos cómo se va a configurar la nueva relación con Estados Unidos, y entonces se establecería conjuntamente con esa asamblea constituyente una comisión bilateral que viabilice entonces un acuerdo final en dirección a lo que la Asamblea Constituyente apruebe. Pero Maribraz insistía, pero la soberanía tiene que ser real. Es decir, aquí no pueden estar operando las agencias represivas de Estados Unidos. Tienen que, decía Dellums, the U.S. must transfer and relinquish. Tiene que abandonar, tiene que retirarse y abandonar toda la autoridad y la jurisdicción que en ese momento ejerce en Puerto Rico para permitir que los puertorriqueños realmente, por primera vez, ¿verdad?, no como en el 52 que el Congreso se mantuvo como con el poder de veto en última instancia sobre cualquier cosa y de revisar la Constitución. No, donde de verdad lo que la Asamblea Constituyente decida es lo que se va a negociar con Estados Unidos.
¿Y Hernández Colón estuvo de acuerdo con eso?
No. Entonces, Hernández Colón decía, eso es un poco complicado. Siempre a él le preocupaba lo práctico de las cosas. Hernández Colón era más pragmático en ese sentido, Mary Brás era mucho más estratégico, ¿verdad? En sus planteamientos. No que no tuviera, ¿verdad? Mary Brás también implicaciones prácticas, todas sus concepciones estratégicas. Pero Hernández Colón insistía que el pueblo iba a entender que eso era, que había que darle la independencia previa a Puerto Rico para que se pudiera autodeterminación, se pudiera autodeterminar y descolonizar, y eso no iba a ir muy bien con el pueblo, porque eso le iba a crear mucho miedo, temor de que podían perder su ciudadanía estadounidense.
Carlos, ¿y qué sucede después de esta reunión?
Entonces, pues ahí es donde Hernández Colón indica que él como ve el traspaso de poder, es como una especie de reconocimiento formal de parte de Washington. Y ahí es donde, pues, Mary Brás, aunque, pues nada, no llegan como tal a un acuerdo, quedan en que van a seguir hablando sobre todo eso posteriormente en las Naciones Unidas. Luego, ya a comienzo de septiembre van a encontrarse en Naciones Unidas ante el Comité de Descolonización, que va a estar discutiendo entonces por primera vez una resolución o un borrador, un proyecto de resolución que cuenta no solamente con el endoso de los dos principales dirigentes independentistas del momento, Juan Mario Brás y Rubén Berríos Martínez, sino que también de un ex gobernador, Carlos Romero Barceló. Pelón, Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló también hace acto de presencia en las Naciones Unidas para decir que efectivamente, aunque todo lo que se dice aquí de Estados Unidos es verdad, ha incumplido todos sus compromisos con Puerto Rico y Puerto Rico es una colonia, pero no vamos a aceptar que ustedes, que son un chorro de países socialistas y tercermundistas, nos digan a nosotros y a Washington lo que tenemos que hacer. Nosotros nos encargaremos de negociar con Washington. El mensaje de Romero Barceló cayó como una bomba y contribuyó en gran medida entonces a que confluyeran a favor de la resolución toda una serie de votos que hasta ese momento estaban indecisos, ¿verdad? Pues, cucó, va a decir, en ese sentido agitó, ¿verdad? Al cuerpo, en al comité, Romero Barceló. Hernández Colón, a mí me dice, por ejemplo, uno de los, tal vez el principal testigo en este momento, ya del que estamos hablando, el que conoce mucho más detalles, es el compañero Rafael Anglada López, que es abogado y también doctor, recientemente se doctoró en historia, y sería bueno que en algún momento futuro lo puedas entrevistar, porque él te puede hablar de lo que pasó allá, los detalles, las reuniones con Alarcón. Incluso Miguel Hernández Agosto acudió a Nueva York también, aunque Hernández Agosto no se quedó hasta el final, le tenía miedo a las noticias que iban saliendo en Puerto Rico acerca de una alianza entre los populares y la Revolución Cubana y el PSP, y el impacto electoral que eso pudiera tener. Y acá, lamentablemente, Hernández Agosto, pues va a hacer unas declaraciones muy desafortunadas, casi demarcándose de cualquier cosa que está haciendo Hernández Colón allá en Nueva York. Pero Hernández Colón siguió adelante. Es decir, yo siempre les recuerdo que Rafael Anglada, me describía a Hernández Colón como el más disciplinado cuadro político que acudió a ese debate en ese momento. Es decir, llegaba por la mañana temprano, le preguntaba a Rafael Anglada, que era el representante del PSP, ¿verdad?, ante las Naciones Unidas, y el PSP en aquel entonces también era una organización observadora reconocida por el movimiento de países no alineados, es decir, que tenía cierta presencia en las Naciones Unidas. Y Anglada decía, Hernández Colón, eso era, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que visitar? ¿Con quién hay que reunirse? Y junto con Mary Brás, y en ese momento también ya estaba Rubén Berríos, que debo decir que no estuvo completamente de acuerdo con la propuesta de Mary Brás, porque él, Berríos tenía el temor de que esto le pudiera dar aire a un Partido Popular que estaba empezando ya su declive histórico. Y que en vez de darle ese aire al Partido Popular, lo que había que ver cómo se le seguía aislando. Mary Brás entendía todo lo contrario. Mary Brás supo reconocer, yo creo que en ese momento, que solo en la medida en que se estableciera ese compromiso histórico entre independentistas y autonomistas, era que se iba a poder entonces potenciar la suma de fuerzas que haría falta para imponerle a Washington un verdadero proceso de descolonización.
Carlos, ¿cómo continuó la relación entre Juan Mary Brás y Hernández Colón?
Bien, después de eso, pues sí hubo contactos esporádicos. Confieso que, por ejemplo, en relación a lo que fue el último gran proyecto en la vida de Juan Mary Brás, que fue la fundación de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, el proyecto al cual yo también le asistí, cuando empieza a tener problemas con el Tribunal Supremo de Puerto Rico y empezamos a ver que hay un claro prejuicio de tipo ideológico que nada tiene que ver con consideraciones judiciales, que se nos pretende singularizar con una serie de cambios en lo que eran los precedentes hasta ese momento en el trato a las nuevas facultades de derecho, pues acudimos a Hernández Colón a ver si él nos podía ayudar. Sobre todo le decíamos a Hernández Colón, es que esto es un proceso administrativo, esto no es un proceso judicial. El tribunal ha pretendido convertirse en una agencia acreditadora. Eso es una función administrativa. Por lo tanto, le entendemos que no hay nada indebido que en función de ese proceso administrativo usted se comunique con aquellos jueces que estime para dar su opinión. Y así él hizo. Y a las pocas semanas se comunica con nosotros y nos dice, yo no podía esperar que ellos tuvieran una animosidad tal hacia ustedes, porque se sintieron ofendidos con mis comunicaciones. Cuando yo me he comunicado con ellos para otros asuntos a veces administrativos, y no me rechazan de esa manera, ¿verdad? Ahora, Hernández Colón siguió trabajando con todo el tema de descolonización desde esta perspectiva, ¿verdad? De búsqueda de un entendimiento entre el movimiento autonomista y el movimiento independentista. Y en diciembre del 2003 se celebró una reunión especial de la Junta de Directores del periódico Claridad, donde un panel integrado por Noel Colón Martínez, Juan Mary Brás y Rafael Hernández Colón estarían entonces presentando sus ideas sobre la opción de la Asamblea Constituyente como una alternativa a la opción de los plebiscitos, ¿verdad? Por entender que los plebiscitos no conducen a los procesos de consensuación, ¿verdad? De búsqueda de consenso necesarios entre nuestro propio pueblo para descolonizar al país e ir a Washington con unas propuestas mucho más concretas y sólidas en términos del apoyo popular que puedan tener en la isla. Obviamente los anexionistas siempre pensaron que los plebiscitos es lo mejor, optan por pensar que algún día van a tener la mayoría, aunque sea artificial, ¿verdad? para poder reclamar que la mayoría significativa que se le pide ya la tienen y hay que imponerle a Puerto Rico ya la estadidad. Y entonces Hernández Colón asistió acompañado de Rafael Churumba Santiago, con Willy Miranda Marín, con el alcalde de Carolina, José Aponte, es decir, con los otros tres alcaldes que estaban promoviendo posturas autonomistas más progresistas, asista a esa reunión. Y básicamente la propuesta que él lanza en ese momento es que se trate de convocar una asamblea constituyente, pero bajo los términos del artículo 7 de la Constitución de Puerto Rico.
¿Y después hubo otros intentos de reunión o se reunieron posteriormente?
Bueno, yo sé que hubo contactos después entre Maribraz y él. Yo no estuve presente en esos contactos, pero sé que por lo menos hasta la muerte de Maribraz, a mí me consta, ¿verdad?, que siempre hubo, ¿verdad?, una relación amigable, ¿verdad?, casi fraternal, si uno puede decir. Incluso me acuerdo que Rafael Anglada, cuando se refería a Hernández Colón en ese periodo, decía el compañero Rafael Hernández Colón. Había siempre una actitud de escucharse mutuamente, aunque no necesariamente estuvieran de acuerdo.
El programa de hoy hemos discutido la relación entre Rafael Hernández Colón y Juan Maribraz. Vemos cómo esa relación, que interesante que en el 1976 ellos estuvieron como contrincantes para la gobernación, ya que Juan Maribraz corrió para gobernador en el Partido Socialista y Hernández Colón por el Partido Popular, pero que luego en 78 ellos se reúnen y empiezan a discutir sobre una convergencia entre el autonomismo y el independentismo, algo que nunca se había discutido anteriormente. Y que luego culminó en la comparecencia de Hernández Colón en las Naciones Unidas, y que mantuvieron una relación bastante cercana hasta la muerte de Juan Maribraz. Uh-huh. Muchas gracias, Carlos.
Y gracias a todos.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.